Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 2. Sesión de preguntas.
Una pregunta que no viene con nombre dice: ¿cuál es el estado actual de la eutanasia en la legislación mexicana? La legislación mexicana no se ocupa de la eutanasia porque en la Secretaría de Salud yo siento que no hay gente que le haya interesado el tema, no hay suficiente información de la Secretaría de Salud para abrir el tema. Existe ya un instrumento que se llama voluntades anticipadas en el Distrito Federal, pero no existe nada legislado en México sobre la eutanasia activa. Hablamos de la autonomía y de la práctica médica como arrogante, yo dije eso la vez pasada, pero al final no es el diagnóstico médico el que da el eje para definir al enfermo terminal y orientar su decisión hacia la búsqueda de suicidio asistido o algún tipo de eutanasia. Bueno, yo decía ahorita que no es el médico el que debe sugerir la eutanasia, es el médico el que debe responder a todas las preguntas de los familiares con la mayor apertura, explicando, porque yo siempre explico eso, que la medicina no es una ciencia exacta y que un paciente no es igual a otro paciente, pero que contamos con los suficientes medios para aproximarnos a una verdad en donde se sepa casi con certeza de que hágase lo que se haga, el paciente va a fallecer. Cuando hablaba de la arrogancia de la medicina, es lo que hablaba de los dobles raseros, de los estipendios de los médicos que tienen contratos soterrados con muchos laboratorios y de una cierta arrogancia que hablé de la vez pasada de hacer que los enfermos, que las personas se sientan enfermas a toda costa. Dice Berta Solís, defensora de los derechos universitarios. Pregunta ella, ¿cómo poner una línea entre los métodos para la muerte humanitaria y el riesgo de ser utilizada como una forma de exterminio para los no deseados? Bueno, la pregunta está bien, pero ya hablaba yo la vez pasada, creo que hablé de eutanasia social. Alguien me corrigió que no debería utilizar el término eutanasia social, me parece adecuado, pero también dejé ver aquí cuántas gentes mueren en la calle en México por hambre o cuántas madres tienen que abandonar a su bebé en las basureros o en las calles por no tener cómo ayudarles. Entonces, los no deseados es una realidad que sucede en todo el mundo, que la vivimos y que los no deseados son sujetos de una cierta forma de eutanasia. Sí, ahorita pensemos en dos formas de lo que ha sucedido con dos formas diferentes de agua. El río Sena, como ustedes saben, creció mucho hace 3 semanas y hubo un peligro de que se inundaran los cuadros del Museo del Louvre y de otros museos. ¿Qué hicieron las autoridades francesas? Se apresuraron a sacar lo que estaba en los sótanos, que es el 80% de lo que hay en el Louvre y en los otros museos, en el de Orsay y en otro que estaba al lado, para salvaguardar las obras. Y se salvaguardaron las obras, aunque no entró el agua del río Sena. Pero a la par, y esto es de los no deseados, ¿cuántos inmigrantes africanos, refugiados africanos y asiáticos mueren en las aguas de los mares, que son los no deseados? Esto es un poco en relación a lo que me preguntaba la defensora de los derechos humanos. ¿Dobles raseros? Sí, siempre estamos en dobles raseros y yo me la paso apelando a la ética como quizás una pequeña forma de responder y quizás como una pequeña forma de sortear todos los fracasos que vivimos ahora, porque la vez pasada empecé diciendo que la humanidad está enferma, que el mundo está enfermo, que México está enfermo y que es imposible no hablar de enfermedad y no atribuirlo a todos los modelos imperantes, al modelo económico, al modelo religioso, al modelo empresarial. Y bueno, si no están de acuerdo conmigo que el mundo está enfermo y México está enfermo, no estoy de acuerdo con ustedes. Pero bueno, hasta ahí dejo lo que quería decir.
Desde la vez pasada quise hacerle una pregunta, pero ya no hubo tiempo, pero es sobre la voluntad anticipada precisamente, que quisiera saber su opinión.
Ok. Las voluntades anticipadas datan de más o menos 1971. Quien empezó a hablar de esto empezó a hablar de testamento vital. Después le llamaron instrucciones anticipadas y ahora se llaman voluntades anticipadas. Curiosamente es un abogado que fue uno de los promotores de Amnistía Internacional que se ocupó en 1971 en Chicago de ver hasta dónde debería adelantarse la idea de que una persona diga qué es lo que quiere, pues no hacia el final de su vida, sino cuando está sano. Y en esa ocasión eso se llamaba testamento vital. Esto ha ido cambiando y ahora se llama instrucciones anticipadas y en México le llamamos voluntades anticipadas. En el Distrito Federal existe ese documento que está mal hecho, pero existe. Las voluntades anticipadas es algo muy sencillo realmente. Cuando uno es sano, lo que debe hacer es acercarse a un notario, guiado por su médico con el cual debería platicar, para que firme un documento que se llama Voluntades Anticipadas, en donde se diga yo, si me sucede A, B, C, etcétera, no permito que se me haga A, B o C, y dejo como apoderados a estas dos o tres personas que hablarán por mí si es que yo ya no puedo decidir. Esto es algo sumamente interesante y es algo sumamente importante, porque le permite a la persona en vida, por supuesto, adelantarse a lo que será su final y no permitir o sí permitir que se le hagan determinadas maniobras. Me mandaron un texto de médicos, yo no lo he hecho y lo debería hacer, por supuesto, en donde se han tatuado y poniendo leyendas como las que ustedes ven ahí en la transparencia, en donde se dice, no ponga a esta persona en soporte vital artificial, es decir, en un respirador, de ningún tipo, por absolutamente ninguna forma, de ninguna razón. Sí hacer, cuando yo esté casi muerto, tomar todas mis partes que se pueden reusar y quemar el resto. Abajo hay los testigos. Y esto es un movimiento médico, no sé cuántos médicos lo hayan firmado, pero hay médicos que están tatuados en el pecho o en el brazo para no permitir que se les reanime. Y esto tiene que ver mucho con voluntades anticipadas, pero muy bien escritas. Y además, lo importante de esto es que proviene de una voz médica que sabe que quizás las terapias intensivas, aunque salvan muchas vidas, en ocasiones no salva nada.
Mi nombre es Katia Vivanco. Yo quería preguntarle, y un poco como que me dio luz hace rato, pero me gustaría que puntualizara más, si no está considerado para esta cuestión de la eutanasia los problemas emocionales. O sea, una gente en un estado deprimido, en un momento límite, ¿hasta dónde sería válido que pudiera tener esta autodeterminación? Porque además, finalmente, dependiendo de la corriente, puede hacerse cargo de ese estado y tomar una determinación como esa, por ejemplo, ¿no? Pero no sé hasta dónde podría estar esto contemplado. Gracias.
Sí, su pregunta es muy válida. Ahorita, como usted dijo, una pequeña luz, dije que los niños requieren una evaluación psiquiátrica. Cuando se habla de solicitar eutanasia con los reglamentos que piden en Holanda, se trata de que quien está solicitando la eutanasia, se pide, esté hasta donde se pueda libre de dolor, que tenga uso de razón más o menos amplio. Aquí, pues nadie del PRI va a pedir eutanasia, por supuesto, eso no va a suceder, pero se les pide que haya una evaluación psiquiátrica, que haya dos opiniones médicas que evalúen el estatus mental del paciente, y sí, sí se tiene que tomar en cuenta, que sea más o menos, no es fácil, libre de dolor y con un estatus mental más o menos adecuado. Digo más o menos porque en esos momentos de solicitar eutanasia, pues hablar de que no haya dolor y de que uno esté cabalmente bien en todo, pues es imposible, ¿verdad? Pero sí, sí son requisitos indispensables. Desde una enfermedad mental, como no hay la posibilidad de hacer un uso de razón adecuado para pedir eutanasia, no es válido, no se acepta, no es una, está excluido, aunque ahí hay dos dilemas interesantísimos. ¿Qué hacer con la eutanasia? Titulé esta transparencia algunas reflexiones. Dos grupos de pacientes. El primero es pacientes mentalmente competentes y físicamente incompetentes, como era el marinero de la película de Amenábar, como era Bardem en esa película. Y el segundo grupo son pacientes mentalmente incompetentes, pero físicamente competentes. El primero son gentes que están cuadripléjicos, que probablemente no puedan nutrirse, que no puedan hacer pipí, que no se puedan parar, que tengan una dependencia absoluta de todo, pero que tengan un uso de razón también absoluto. Ellos no pueden suicidarse porque no tienen cómo hacerlo, no pueden llegar a la muerte porque no tienen cómo moverse, y si recuerdan en la película, la muerte llegó por una mano anónima que estiró un cianuro, que era veneno de rata, y que lamentablemente quien murió, murió desangrado porque eso es lo que hace el cianuro en las ratas, produce un problema de coagulación, que la sangre no coagula. Ese es un grupo de pacientes. El segundo grupo es más complicado. Son pacientes mentalmente incompetentes, pero físicamente competentes, que si no firmaron un documento de voluntades anticipadas, ¿qué hacer con un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer, que tiene 60, 70 años, y se enferma una vez, y se enferma dos veces, y se enferma innumerables veces? Siempre hay que hospitalizarlo, hay que darle la oportunidad de morir. Sabemos lo que dijo de cómo quisiera llegar al final, o nunca dijo nada. Entonces, antes decía que la ética me encanta porque no hay respuestas exactas y siempre digo que en ética médica uno más uno no es dos. Esto es un poco lo que usted me pregunta y no tengo una respuesta exacta porque el panorama o el mundo de estos dos apartados es inmenso, es un mundo muy grande. Y regreso a lo mismo, hay que tratar de individualizar. En el primer grupo, y la película es extraordinaria, la de Mar Adentro, porque realmente invita a una reflexión profunda. En el primer grupo, pues el enfermo, que era un marinero grande, fuerte, solicitó morir mil veces y nadie le ayudaba. Estar de acuerdo con él o no estar de acuerdo con él, quizás no importa, pero hay que individualizar cada caso. Y él logró morir y murió de una forma muy inadecuada y eso también abrió grandes debates. Quizás el problema más importante es con lo que usted plantea. Usted dijo pacientes psiquiátricos, pero también un paciente que ha envejecido y que ha perdido la capacidad de razonar, ¿qué hacer con ese paciente? ¿Siempre seguir, siempre atenderlo o permitirle que se muera? Otra vez, entonces lo que me preguntaban, el documento de voluntades anticipadas, pues quizás podría ahorrar muchos problemas para los familiares y para la persona, ¿no?
Hola, buenas tardes. Me llamo Angie, yo soy pediatra en formación en paliativos. Justo hace poquito teníamos este dilema de las voluntades anticipadas y de su posible aplicación en el campo de la pediatría, pero justo tenemos como este dilema de si hay alguna aplicación en niños más pequeños. De las voluntades anticipadas.
Las voluntades anticipadas ahí, yo lo que pensaría, tú eres pediatra, sabes más que yo, es que esa forma de voluntades anticipadas las tienen los padres, son los que deben decidir lo que es mejor para su hijo. En los casos que mencionaba, que tú tendrás más experiencia que yo, de hidrocefalia o espina bífida, que son las dos causas principales que llevan a producir eutanasia en niños en Groningen, en Holanda, pues son razones que yo me digo, si yo tuviese hijos en esa condición, yo sí pensaría que lo más adecuado para él es la eutanasia. ¿Y qué pensaría ahí también? Que yo tendría que tomar la voz por mis hijos. ¿Cuándo los hijos podrían entrar o entender que es voluntad anticipada? Pues quizás a los 16 años, no sé bien cuándo. Pero la responsabilidad anterior yo creo que es de los padres. Yo creo que ellos tienen derecho a hablar de voluntades anticipadas en nombre de los hijos cuando es un matrimonio funcional. Complicado, sí, pero yo creo que eso es lo que yo sugeriría. Y las veces que se acercan padres ayudar a morir a sus hijos, que hay muchos casos muy interesantes en la literatura. Yo siempre aprendo mucho de la literatura médica para generalizar mis opiniones. Pues hay muchos casos en que ves que padres que han sido gentes que absolutamente han querido a sus hijos, aquí voy a hablar de un caso muy bonito de un pintor de brocha gorda, no lo digo con desprecio, que ayudó a morir a su hijo y que quisieron condenarlo, pues estaba muy cerca de su hijo, un bebé de 2 años, y él decidió que muriese porque ya era demasiado sufrimiento para su bebé. Entonces, ahí en una pareja funcional de padres, yo creo que ellos pueden ejercer el derecho de tener las voluntades anticipadas de su hijo.
Ángeles, soy ingeniero industrial, y me llamó la atención cuando hablamos o nos habló de la clínica de Oregón. Entonces, no sé si tenga el dato de que esta población que asiste no profese ninguna religión. Ah.
No ha crecido mucho el número de personas que finalmente mueren por suicidio asistido, pero lo que sí ha crecido, y olvidé decirlo, es el número de solicitudes. ¿Qué sucede con esto? Muchas personas se acercan al médico y le piden que lo ayuden a morir. El médico le da los fármacos y el paciente los lleva a su casa y no los utiliza muchas veces, pero se siente muy protegido de tener los medicamentos y de saber que él va a poder decidir cuándo morir. Y aunque no los utiliza, sí se siente protegido. En eso sí ha crecido mucho el número. Y en cuanto a la religiosidad, la mayoría de las personas que piden morir por suicidio asistido a eutanasia, sí existe el dado, son arreligiosas, son personas no creyentes.